Y llegamos ahora al capítulo 6 de este segundo libro de Crónicas. Salomón va a hacer una gran oración dedicatoria, pero también va a dar un sermón antes de esa oración. Leamos pues los primeros 4 versículos de este capítulo 6 del segundo libro de Crónicas. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo. Ahora, todo esto hace referencia a David. Él es el responsable por la edificación del templo. Y leemos en los versículos 5 y 6. Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Esta es la voluntad soberana de Dios. Dios ha elegido a Jerusalén para ser el centro y la capital de esta tierra, y así lo será algún día. Él la eligió como el lugar donde edificar el templo. Y él eligió a David para ser el rey y a uno de su linaje. Esta es la voluntad arbitraria y absoluta de Dios al hacer su elección. Ahora permítanos ser francos, amigo oyente, y hablar con claridad. No hubiéramos elegido a Jerusalén nosotros. Francamente, creemos que el lugar más hermoso de toda esa región se encuentra en Samaria, donde vivían Acab y Jezabel, en la cumbre de una hermosa montaña. No tiene nada a su alrededor que moleste la contemplación del paisaje. Mucha gente tiene por costumbre edificar en las laderas de las montañas, y tienen una hermosa vista del valle, pero no pueden mirar en todas las direcciones. Pero en Samaria, uno puede mirar a cualquier parte, en cualquier dirección. Si usted mira al occidente, puede ver el mar Mediterráneo. Si mira hacia el oriente, puede observar el valle del Jordán y el mar de Galilea. Cuando dirige su mirada hacia el sur, pues puede ver a Jerusalén. Y cuando mira hacia el norte, contempla el monte Hermón. Allí sí que puede tener una hermosa vista, amigo oyente. Y quizá yo hubiera elegido ese lugar. Pero, ¿sabe usted una cosa? Dios nunca pidió mi opinión. Esa es la voluntad soberana de Dios. Por eso dice aquí en el versículo 6, «Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel». Eso es algo que debemos reconocer. Dios tiene su voluntad para usted y para mí. En realidad creemos que Dios tiene, para aquel que es su hijo, un lugar donde vivir. Él tiene para usted una casa donde vivir. Él tiene todas esas cosas. El problema para usted y para mí también es estar en la voluntad de Dios. Usted y yo podemos ponernos a discutir sobre la libre voluntad y la elección, sobre la gracia soberana de Dios y la soberanía de Dios, todo lo que quisiéramos. Pero eso no nos lleva a ningún lado. Creemos que es una manera inútil de perder el tiempo en discusiones como esa. Permítanos compartir con usted algo que es de mucha ayuda, es decir, para mí y para usted también, para que nos coloquemos en un lugar. Y permítanos ser un poco más específicos para que nos coloquemos en el lugar marcado con una X por Dios para usted y para mí. Y cuando usted y yo, amigo oyente, podamos colocarnos en ese punto exacto, entonces estaremos en el lugar apropiado para nosotros. Eso es lo que tiene importancia. Dios eligió a Jerusalén y Dios eligió a este hombre David. Ahora leemos aquí en el versículo 7 de este capítulo 6 del segundo libro de Crónicas. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Todo lo que Salomón está diciendo aquí es sencillamente, he hecho todo lo que David quería que se hiciera. Yo simplemente llevé a cabo los deseos y la voluntad de David al edificar esto. Y ahora note usted lo que dice en el versículo 11 en referencia con el templo. Y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Eso es lo que se debe destacar en este pasaje. Aquí tenemos esa hermosa oración de dedicación de Salomón, y podemos leer en los versículos 12 y 13 ahora, «Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho, y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo. Ahora, siempre se ha presentado argumentos en cuanto a la posición apropiada de una persona cuando está orando. ¿Debe usted arrodillarse, pararse, inclinar simplemente su rostro? ¿Qué es lo que uno debe hacer? Bueno, aquí se nos dice que Salomón se arrodilló. Si usted está buscando una postura, por cierto que no hay nada malo con esta. Notemos ahora lo que él hace, porque esta es una gran oración de acción de gracias. Leamos los versículos 14 y 15 ahora. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Él llega a dar gracias a Dios porque Él es el Creador, y porque Él ha hecho algo. Él entró en el corazón y en la vida de Salomón. Él había hecho lo mismo con David y también había entrado en el corazón de la nación. Lo que mucha gente necesita en nuestros días, amigo oyente, es una experiencia con Dios. Por alguna razón se quedan satisfechos con mantener a Dios por allá a cierta distancia, tenerlo cerca, pero no demasiado cerca, y decir, sí, sí, soy creyente, y cosas por el estilo. Pero, ¿por qué no allegarnos directamente a Él, amigo oyente? Lléguese a Él, acuda a Él de una manera decidida, definitiva. Acuda a Él en una relación verdadera. Bien, y luego vemos lo que Salomón dice en su oración aquí en el versículo 18. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Note usted que Salomón agradece a Dios, en primer lugar, por todas las cosas materiales. Él tenía, creemos nosotros, más cosas materiales en este mundo que cualquier otra persona. Y las cosas que él tenía, como el oro y la plata, como veremos en el capítulo 9, las tenía en tanta abundancia que eran cosas comunes, como ir a la playa a recoger piedrecitas. Él nunca tenía que fijarse en el precio de ninguna cosa. La palabra economía ni figuraba en su vocabulario. Salomón quizá no tenía las cosas modernas que muchos tienen en el día de hoy. Hay lugares donde las personas solo tienen que apretar un botón para conseguir lo deseado. Él tenía que enviar a sus soldados y sirvientes a diferentes partes de la tierra para que le trajeran las cosas que deseaba. Él no contaba con el refrigerador o la nevera que tenemos nosotros, pero todo lo que conseguía era fresco y había que consumirlo enseguida. Él probablemente tenía muchos invitados a su mesa y allí se consumía gran cantidad de alimentos y él no se tenía que preocupar en cómo guardar su comida. Sin embargo, este hombre eleva esta oración de agradecimiento a Dios por haber provisto tantas cosas. Y nos preguntamos, ¿cuántos de nosotros en estos días, amigo oyente, agradecemos a Dios por la provisión que Él hace para nosotros de tantas maneras diferentes? Yo no sé si usted lo hace, pero yo le agradezco por el privilegio de vivir en esta generación. No solo por las cosas materiales, amigo oyente, sino sobre todo por las cosas espirituales y por las oportunidades gloriosas de estos días. Pues bien, Salomón pronunció esta oración dedicatoria y el sermón que dio, y con el tiempo se dio a conocer en el mundo de entonces, pero él nunca pudo hablar por radio o televisión. Hay varias cosas en esta oración que nos gustaría destacar. Leamos los versículos 21 al 23 ahora. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos y desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Dice aquí, que tú oirás desde los cielos. Podemos apreciar que el templo llegaría a ser el centro mismo de la vida en la nación de Israel. Y ahora leemos en los versículos 24 y 25, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Cuando ellos habían pecado, debían regresar a este templo. Y continúa diciendo en el versículo 26 del capítulo 6 del segundo libro de Crónicas, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, Si oraren a ti hacia este lugar, y confesaren tu nombre, y se convirtieran de sus pecados, cuando los afligieres. Ahora, ¿qué es lo que debían hacer? Debían ir a Dios en oración. Y el versículo 28 dice, si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo, o añublo, langosta, o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, ¿qué es lo que deben hacer? Ir al templo, llegar a Dios en oración. Y el versículo 30 dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque sólo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Dios nos conoce, amigo oyente, y por esa razón nosotros tenemos que estar en contacto con Él. Veamos ahora los versículos 32 y 33 de este capítulo 6 del segundo libro de Crónicas. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Este era un gran proyecto misionero. El mundo entero tenía que ir a ese lugar. Esto no era solo para Israel. Pero si el extranjero llegaba desde cualquier rincón de la tierra, de cualquier país alejado, entonces él oiría. Y ahora el versículo 36 dice, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, otra vez, ¿qué es lo que deben hacer? En el país al que han sido llevados, ellos deben elevar sus voces a Dios y volverse hacia el templo, voltear en esa dirección, aunque el templo haya sido destruido. Eso fue lo que hizo Daniel, ¿recuerda? Y ahora los versículos 38 al 42 dicen, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Esta es una gloriosa oración, amigo oyente, y Salomón la pronuncia basándose en la misericordia que Dios extendió a David. Usted y yo, amigo oyente, debemos orar no sobre las misericordias, sino porque Cristo ha hecho la propiciación por nosotros para que nosotros pudiéramos allegarnos por medio de su sangre derramada. Tenemos misericordia en estos días, y Él ha hecho paz para nosotros por medio de la sangre de la cruz, y está listo para darnos esa misericordia. Y con esto llegamos al final de la oración de Salomón. Vamos a ver que la gloria del Señor llenará la casa como lo hizo en el tabernáculo. Aunque desplegaba muchas riquezas y adornos, en muchas maneras era inferior al tabernáculo. Pero Dios en su misericordia lo acepta y bendice a la gente. Por un período de tiempo, Él los bendijo. Cuando concluyamos esta parte, veremos el fin del reino de Salomón. Y en realidad, lo que Dios enfatizará es su tremenda labor misionera. Salomón fue un gran misionero. La gente llegaba de todas partes de la tierra para escuchar de su sabiduría, que era sabiduría espiritual que Dios le había concedido. No creemos que él mostró mucho sentido en otras direcciones, pero eso lo veremos más adelante.